Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 13 de mayo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América va a jugar contra el Guadalajara y el Cruz Azul contra el Monterrey. América Chivas sería, porque todavía no es un hecho, no está confirmado, miércoles y sábado, y Cruz Azul Monterrey jugarían jueves y domingo en espera de que se den a conocer oficialmente los horarios y los días de los partidos de las semifinales del fútbol mexicano. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás, John? Un gusto compartir con ustedes este espacio. Un saludo para todo el auditorio. Y bueno, pues aquí estamos puestos después de ver el partido del Barcelona, que ahí terminó sacando una victoria. Ya sabemos que Real Madrid ya es el campeón de la Liga, pero bueno, pues el Barcelona está tratando de rescatar después de la derrota que tuvo frente al Girona. Ahora de local venció a la Real Sociedad y bueno, pues siempre temas interesantes y por supuesto hablar del rollo de la liguilla, ¿no? Que no sé el punto de vista de cada uno de ustedes, pero muy, muy interesante los cruces, pero en mi opinión, muy por debajo de lo que yo esperaba que mostraran potencialmente todos los equipos.
Sí, con respecto al Barcelona, una goleada frente al Girona en la jornada anterior. Xavi, que se va a mantener como técnico del equipo catalán, y unos cruces, como ya apunta Rafa. John, buenas tardes, muy interesantes en semifinales del campeonato mexicano, después de que el América con un empate avanzó a esta instancia, eliminando al combativo, juvenil y rápido equipo del Pachuca.
Sí, yo fui al Azteca el sábado, ahora sí de panzazo, no se le ganó en 4 partidos, pero bueno, a final de cuentas ese es el reglamento. Habrá que esperar el horario, ¿no? De repente la televisión se mete. Me sorprendió que fue a las 6 de la tarde, muy cómodo. Uno pensaría que lo harían a las 9 de la noche. También hay que considerar que traemos 2 horas de diferencia con el este de los Estados Unidos. Entonces, un partido a las 9 de la noche, estás hablando de que comienza a las 11 de la noche del este. Entonces, también para Univision sí tiene algunas consideraciones. Lo que sí les puedo decir es que ya se anunció oficial el juego inaugural de la NFL el jueves 5 de septiembre. Será el rematch del juego de conferencia americana. Va a ser Lamar Jackson y los Ravens visitando a los Kansas City Chiefs. El viernes en Sao Paulo será Friday Night, Philadelphia contra Green Bay. Y el miércoles 15 de mayo a las 6 de la tarde se dará a conocer el calendario completo. Para mí es una temporada especial del Monday Night. Ya les platicaré una vez que salga el calendario.
Buenísimo, pasado mañana, este
sí,
miércoles.
Pasado mañana a las 6.
A las 6 de
México,
la tarde.
8 del este.
Perfecto. Barcelona, como ya decía Rafa, le ganó a la Real Sociedad 2-0. El Aston Villa a Liverpool. 3 goles por parte del conjunto del Aston Villa. 3 de Liverpool. Un empate en este partido. Y por otro lado, se reportan ya los primeros seleccionados del equipo mexicano: Alexis Peña, Montaño, Jordan Carrillo, en esta renovación que a mí me parece un tanto precipitada por parte de Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana. Y Rafael Nadal se despidió el sábado del Abierto de Roma, después de ganarlo en 10 ocasiones esta institución formidable del mundo del tenis. Mientras que Djokovic fue eliminado ayer en Roma, el duelo del mexicano Santi González, John, el veracruzano, se suspendió unos minutos porque se metieron a la cancha unos manifestantes ambientalistas en el partido donde estaba jugando el dobles Santiago González.
Qué raro, no solo pasa en la Ciudad de México, ¿no? Hoy la calle de Palmas a algunos nos afectó un poquito, ¿no?
Que por cierto, hablando de ambientalistas o de animalistas, el juego fue en Roma, efectivamente. Pero resulta ser que hoy se revocó la suspensión, la nueva suspensión que se había decretado para los festejos taurinos. Entonces, en la Plaza México.
Habrá vía melón.
Continúa la tauromaquia. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El jugador número 6 de América llega tarde a esa disputa cometiendo una infracción al pisar a su rival a la altura de la canilla con su pie derecho. Este jugador, al ver que llega tarde a esa disputa, retrae su pierna en una señal clara de arrepentimiento.
Disputan el balón, el jugador no hace un full contact, el jugador todo el tiempo tiene la pierna flexionada, lo que le resta fuerza. Hay un contacto, ¿sí? No es contundente, de hecho baja en una pierna, baja y se desliza porque por la misma situación de que el jugador viene con la pierna flexionada.
Primero escuchamos esa voz melancólica, dulce, de Enrique Ossés, que está al frente del arbitraje en México, y luego escuchamos, John, el audio del VAR, que por una parte nos revela cosas desde el punto de vista periodístico muy atractivas, pero que también por momentos descubre lo que algunos árbitros profesionales retirados consideran falta de capacitación de los árbitros y una mala comunicación y un mal entendimiento entre los árbitros y el VAR en el fútbol mexicano.
Sí, lo que pasa es que le estás dando la responsabilidad al del camioncito en el VAR, que también lo tienes que foguear, porque pareciera que no fueron suficientemente buenos para ser árbitros, van al VAR. También la tecnología, Beto, porque a veces las repeticiones, el tener las opciones, hay muchas cosas. Yo lo valoro porque no hace muchos años decíamos, platiquen qué está pasando. Por lo menos hay una intención de ser transparentes.
Sí.
En esa intención de ser transparentes, a veces te das cuenta en la torre. ¿Cómo? ¿No?
Claro. Pasó en un Pachuca Pumas recientemente, Rafa seguramente lo recordará, donde se decretó un fuera de lugar que no existía, según la toma, que no era perfecta, que no era la ideal que presentamos en la televisión a través de ESPN. Pero el punto es que yo creo, Rafa, que todavía está muy lejos de perfeccionarse el VAR, de utilizarse perfectamente en México. Es una herramienta muy valiosa, muy útil.
Lana, Beto, lana.
Sí, lana, capacitación. Lana. Y creo que realmente no se utiliza de la mejor manera posible. O sea, todavía le falta mucho, Rafa, a los árbitros y a los baristas para utilizar de la mejor manera esta herramienta.
Sí, sin duda, ¿eh? Y perdóname que a lo mejor me meta el cuestionamiento de gente que han buscado, han intentado irse preparando, algunos seguramente muy acomodados por las relaciones que tiene, porque sí se ve que hay, verdaderamente hay gente que no tiene nada, que no tiene idea para cumplir con ese compromiso tan importante que tiene que ser una herramienta para el árbitro. O sea, hay que olvidarnos de que el VAR es el que va a tomar la decisión de qué es lo que se tiene que ejecutar. Hay un árbitro que es el responsable y que lamentablemente no, yo creo que no hay la comunicación adecuada, la interlocución como corresponde, el estar muy centrados en los criterios, en las ideas, simple y sencillamente para darle un apoyo al árbitro, porque naturalmente el que lo está viendo en el VAR tiene la oportunidad en la repetición, está exento del compromiso de la decisión final, porque aquí el que decide es el árbitro. Entonces sí, tienes que ayudarlo. Y parece que en algunos casos les da miedo invitar al árbitro, en otros no. O sea, hasta qué punto los árbitros no escuchan al VAR y dicen, yo soy el responsable del partido, yo la jugada la vi así, y no permiten que les puedan brindar un apoyo sin que esto tenga que cambiar tu decisión o tu percepción inicial. O sea, es una pena, pero una herramienta que puede ser tan positiva para el tema del fútbol, pues no lo está haciendo, no lo está haciendo porque no hay gente capacitada en el VAR, porque hay unos criterios que es increíble, y porque los árbitros están en desacuerdo entre ellos y naturalmente también contra muchos del VAR.
Fíjate, Rafa, te mando un abrazo. Yo voy a ver cómo le hago, pero quiero ir a hacer un reportaje del VAR del MLS. Es en Atlanta, Georgia, Beto y Rafa. Y tienen toda esa infraestructura donde todo va en fibra óptica. Porque yo sí creo que a la larga, entre muchos tomar una decisión y ayudar al árbitro a tomar una decisión que ya le dice estás mal y cámbiala, a la larga ayuda. Yo sé que dicen que la esencia, entonces ¿para qué está el árbitro? Pero hoy, en otras ligas, en otros deportes, si tienes la tecnología y tienes a 10 personas viendo por todos los ángulos, pues ni modo, señor árbitro, te equivocaste y esta es la decisión. Eso es lo que a veces es difícil.
Sí.
Y tienes que cuidar al árbitro para que no quede como güey.
Exactamente. Ahora, vamos a escucharte, César Caballero, con el reporte del América rumbo al encuentro frente al conjunto del Guadalajara.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. Este lunes el América regresó de lleno a los entrenamientos de cara a lo que será la ida de las semifinales el próximo miércoles por la noche en la Casa del Rebaño Sagrado. La buena noticia para las Águilas es que a excepción de Sebastián Cáceres, Andrés Jardine tendría prácticamente la plantilla completa para enfrentar este choque en la antesala del duelo por el título ante los dirigidos por Fernando Gago. Se espera que Andrés Jardine repita prácticamente la misma alineación que jugó el sábado por la noche frente a Pachuca, aunque con la duda de definir si es que Julián Quiñones regresa al cuadro titular. El delantero colombiano naturalizado mexicano había arrancado en la banca los últimos dos partidos, sin embargo, luego de que el atacante marcara el gol que le dio el pase a semifinales al América, esto abre la puerta a que pueda volver a la alineación estelar del técnico brasileño, una situación que se tendrá que definir en el último entrenamiento, el cual será este martes por la mañana y posteriormente el América viajará a la Perla Tapatía. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo.
César, muchas gracias por la información. Y ahora el duelo entre América y Guadalajara. Rafa, ¿quién llega como favorito al clásico de clásicos de semifinales?
Mira, yo creo que sí es un punto de análisis, mi querido Beto, John y toda la gente que nos escucha. Es indudable que anímicamente, en lo anímico, llega mejor Chivas. Chivas llega muy fortalecido, sobre todo en lo que se refiere a su aparato defensivo. Yo creo que ya Gago se ha dado cuenta de que muy poco tendrá que intentar utilizar al Chícharo. O sea, creo que queda clarísimo, sin tratar de hacer menos lo que representa la figura del Chícharo, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que en lo anímico llega mejor Chivas. Ahora, yo no voy a coincidir con todos, pues naturalmente los Chivas ven favorito a su equipo. Yo veo favorito al América. El América sigue, aunque mejoró en el último partido en la Azteca frente a Pachuca, que adoptó una postura diferente, castigados a lo mejor por el desgaste físico, lo que quieran, manden y gusten. Pero bueno, sí fue mejor América y creo que tiene mejor plantel América. Hizo mejor temporada América, ha bajado, no ha reencontrado el nivel óptimo individual y colectivamente. Valdés está lejos, Quiñones está lejos, a pesar del gol que consiguió. El holandés no les ha dado la respuesta que ellos esperaban. A Zendejas lo ha cambiado de lado y lo ha limitado, porque Zendejas por derecha se siente mucho más cómodo. Pero sí creo, Beto, John, el favorito es el América, el momento anímico es de Chivas. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que América es el que debe de avanzar.
Sí, un buen momento, como bien dice Rafa, John, del Guadalajara, sin duda alguna, pero yo creo que el plantel del América es más poderoso
que el del Guadalajara. Yo creo que el América debe avanzar a la final, aunque ya van varias semanas que el América no es el América de antes. Sí. No ha logrado reencontrarse el América.
Cuatro partidos no le ganaron a Pachuca.
Correcto.
Ya si lo ves así. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención a mí? Y no sé si vieron en las redes sociales, porque yo soy el primero que dije, bueno, si Igor va y Reyes van a la Fórmula 1, están en su derecho. Pero ayer, en esta trisecta, lo que hacen en YouTube, que también está Miguel Ayun metido, la verdad me llamó mucho la atención.
Sí.
Que fingen como si Igor y Kevin están secuestrados y están en un cuartito, y ahí sí.
Sí, como con unas bolsas de tela en la cabeza.
Eso sí, me gustaría ver si César nos toma la llamada para saber qué onda, porque así como me gusta que el jugador sea libre, pues ¿qué leemos todos los días en el periódico?
Claro, violencia, inseguridad.
Todos los días lo que está pasando en México.
Claro.
Que mataron a tal, que se metieron en un bar, que secuestraron a tal, que a una candidata, a Alessandra, le mandamos un abrazo, un atentado. Y es así, fíjate que ahí sí dije, ojalá el América haga algo, porque como que ya lo llevaron al borde de no sé.
Sí, es un show malentendido, es un video fallido,
y más en lo que
anticlimático,
estamos,
inoportuno.
Todo, yo que... todos
irreflexivo.
Los días tengo una rutina, cafecito y leer periódicos.
Sí, sí.
Ya quiero vomitar a veces las noticias que salen.
Sí.
¿No?
Sí, yo creo que hay que tener sentido común, hay que tener tacto, hay que ser inteligentes, hay que saber en qué país se vive, qué situación envuelve al país. Y yo creo que sí, hemos visto el video y John nos lo ha compartido y francamente...
me sacó de onda.
Sí, no tiene mucho sentido. Hombre, se puede entender que es una puesta en escena, una ficción, pero muy mal pensada, poco inteligente,
esto,
sí.
Hasta lo que está pasando en Israel y jamás. Aquí parecía que agarraron a dos con un mensaje.
Totalmente.
Que lo secuestraron.
Sí.
Ya eso...
muy desagradable.
No puede pasar.
Sí, qué poca imaginación. Y bueno, ya le estaremos preguntando en un momento a Rafa también su opinión. Por lo pronto, aquí está la cuestión de un Guadalajara que llega después de eliminar al Toluca, y un América que sin ser el América de otras jornadas tiene el suficiente empaque y el suficiente plantel como para meterse en las semifinales para el Clásico de Clásicos, mientras que el Monterrey eliminó a Tigres el día de ayer en la cancha de Monterrey. Vamos a ir a la segunda pausa de este lunes, arrancando la semana en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Tratamos de mantener los pies en la tierra, de mantener la calma y de saber que tenemos que competir todos los partidos. Hoy fue una serie muy dura. Ya están viendo lo que son los playoffs. Estamos contentos, obviamente, por haber llegado a una semifinal. Y valorar muchísimo el trabajo que viene realizando estos jugadores, que siempre se sobrepusieron, que siempre compitieron y que están donde están porque se lo merecen.
Cruz Azul y la Universidad de México empataban. Cruz Azul avanza a la siguiente ronda del Campeonato Mexicano, 1-1 en este partido. Segundo, vuelve a aparecer Farabelli para el equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul. Y ahí está la Máquina, que hizo un buen torneo en términos generales, Rafa, para enfrentar a un equipo de Monterrey en un duelo súper parejo en semifinales del Campeonato Mexicano.
Sí, y me parece que Cruz Azul, bueno, vino mostrando, ¿no?, la recta final del torneo, después de que aparentemente le habían tomado de alguna forma cómo contrarrestar el diseño de Anselmi. Tuvo algunos inconvenientes, lesiones, salidas de jugadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, el equipo sabe a lo que busca, lo que está peleando, ha asimilado lo que el técnico quiere. Y creo que elimina de manera justa al equipo de Pumas. Más, en este partido sí tuvo la oportunidad después del gol del Memote, la otra que tiene pierna izquierda que elige muy mal, porque tiene que pegarle derecha fuerte, y trata de meterlo con un gesto técnico, con cierto grado de dificultad, pegándole de parte externa, y desperdicia una oportunidad que pintaba para el 2-0 de Pumas. Pero a final de cuentas, sí. Beto, yo creo que está fuera de discusión. Cruz Azul fue mejor, aunque fue cuestionado en el primer gol que le hicieron en CU, creo que de manera un tanto exagerada a Julio González, lo terminó por ser importante para que Cruz Azul no le hiciera 3 o 4 y que llevara la serie sentenciada al partido de vuelta. En este, la postura de Pumas, obligado por las circunstancias, fue otra. Sí, es un partido, podríamos decir, digno, pero para mí Pumas llegó a donde tenía que llegar.
De acuerdo. O sea,
yo creo que fue mejor la campaña de Cruz Azul. Se queda en el camino Pumas y Cruz Azul se convierte nuevamente en un, no quiero decir un candidato al título o el favorito al título, pero sí un rival de respeto para Monterrey. Monterrey tiene, sí, mejor plantel, pero si retoma el nivel que en algunos momentos del torneo lo tuvo y por tiempos completos en algunos partidos Cruz Azul, a Monterrey le puede pegar un susto,
¿no? Exacto, no es favorito, pero sí es candidato. Y Cruz Azul ha tenido una imagen un tanto desapasionada, de un equipo un tanto apático, frío. Algo le ha cambiado la cara, sin duda, Anselmi, una propuesta muy agradable en este torneo, un público muy metido con la máquina, un equipo que ha jugado bien al fútbol y agradablemente al fútbol, y vamos a ver qué ocurre frente a Monterrey. León Lecanda tiene la información de la máquina cementera. León, mucho gusto en saludarte.
Gracias, Beto, fuerte abrazo. Todavía a la espera de que la Liga BBVA MX haga oficiales los horarios y los días de estas series de semifinales, pero todo indica que se jugará miércoles y sábado la llave entre América y Guadalajara, el clásico nacional Águilas Chivas, en donde jugarían a las 9:00 p.m. el día miércoles en el Akron y el día sábado a las 8:00 p.m. en el Estadio Azteca, mientras que Cruz Azul y Monterrey seguramente van a jugar los días jueves y domingo. Jueves también a las 9:00 p.m. en el BBVA y el domingo a las 6:00 p.m. en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Los días, ya es un hecho, Beto, según las fuentes que hemos podido consultar, los horarios todavía están sujetos a alguna modificación, pero bueno, más o menos sería de esa manera. Cruz Azul entrenó a puerta cerrada en la Noria, el equipo se ha encerrado, no hay acceso a los entrenamientos, no hay conferencias de prensa, no hay entrevistas. Seguramente si Cruz Azul pasa a la final será la Liga MX la que obligue al equipo cementero a participar en el famoso día de medios previo al partido de ida, pero por el lado de Cruz Azul, bueno, pues la cábala o la decisión institucional es cerrar las puertas y simplemente tratar de que con esa, digamos, postura, el cerrar filas, el equipo siga sorprendiendo a propios extraños, hoy ya entre los 4 mejores del torneo, tras haber finalizado segundo lugar general con el técnico Martín Anselmi en apenas un semestre. Pues bueno, cómo le ha cambiado la cara, coincido, Beto, el técnico argentino a la máquina.
León, te mando un abrazo. Ahora sí que tu feeling de reportero, mencionaba ahorita que ayer vi lo de la trisecta, lo que sacaron en este podcast YouTube de Layún, de Igor, de Kevin, y imágenes como si fuera un secuestro. ¿Tienes idea si eso ha tenido consecuencias? Porque yo soy los que pienso que eso no es necesariamente lo que quiere la América.
Sí, totalmente. Estoy contigo, mi querido John. Incluso yo me acerqué a Miguel Layún el día justo de esta gran iniciativa de Lorena Ochoa de Hole in One, ¿no? Llamando a varias personalidades, tú entre ellos, mi querido John, para recaudar fondos para la educación de la niñez. Y yo le preguntaba, ¿no?, a Miguel Layún si realmente creía que él como jugador profesional pues puede ser un distractor para el jugador de fútbol. Y bueno, pues él considera que no, él considera que no tendría por qué afectar. Yo le decía, bueno, porque me preguntaba, ¿no?, ¿tú crees? Le dije, bueno, yo pienso que se tiene que medir basado en el rendimiento, ¿no? O sea, la única forma de saber si sí está distrayendo a Kevin Álvarez y a Igor Lignovsky es medir su rendimiento dentro del terreno de juego versus su rendimiento antes de realizar el podcast, ¿no? Y saber si esas horas que están destinando los jugadores de fútbol a cosas que no tienen que ver con su profesión pueden de una u otra manera estar afectando sus horarios de entrenamiento, sus horarios de sueño, sí, de recuperación, de comida, de un montón de factores que intervienen, ¿no?
León, yo estoy de acuerdo. Lo que a mí me sorprendió, y yo soy el primero que digo, el jugador tiene su tiempo libre, pero ya meterte como que parece que lo secuestraron y les taparon la cara y pues uno lee los periódicos todos los días y dices, brother, hay bromas, ya hay bromas, ¿no?
Sí, de acuerdo, ¿no? Y por ejemplo, acá en Cruz Azul la política sí ha sido muy estricta en el sentido de que no se le permite a los jugadores, por ejemplo, ir ni a los estudios de televisión, ni siquiera con la televisora que es la que tiene los derechos de transmisión de Cruz Azul, ¿no? O sea, los jugadores están en la noria, ahí desayunan, ahí comen después del entrenamiento, pueden también optar por comer en su casa, pero tienen los horarios muy definidos y tienen prohibidísimo, digamos, ir siquiera, ¿no?, a una entrevista en un estudio de tele. En este caso, sí. Bueno, habría que ver, ¿no?, qué tanto. Ahora, yo sí he notado, yo no sé si es coincidencia o no, pero yo sí he notado, primero, un torneo muy malo de Kevin Álvarez, ¿no?, en lo general.
Y así es.
Que Ivan Vignovsky, después de este tema del podcast, pues su nivel también se ha venido abajo, porque el campeonato pasado fue un bastión para el América, fue un hombre fundamental para el título, y en este clausura 2024, yo al chileno no le he visto ese mismo nivel.
Sí, menos tinte y más sensatez. ¿Qué tanto crees, León, que se parezca a la alineación de Cruz Azul en el primer duelo ante Monterrey, a la que inició anoche contra Pumas, donde el golazo del Chino Huerta finalmente no le alcanzó al equipo universitario?
Sí, mucho, mucho, Beto. Ayer se notó, ¿no?, en el estadio, la atmósfera, los que estábamos ahí en el Ciudad de los Deportes, después del primer gol de Pumas, el de Memo Martínez, hubo 25 minutos muy sufridos para Cruz Azul, sí, donde el mismo Memote pudo haber marcado el segundo, y creo que ahí pudo escribirse algún otro tipo de historia. Al final Cruz Azul lo resuelve muy bien con las modificaciones que hizo Anselmi, con los cambios que le dan resultados. Se va a parecer muchísimo el once inicial. A ver, de entrada no va a cambiar la línea de cinco, tiene a todos los jugadores disponibles, entonces va con Kevin Mier en la portería, los cinco en el fondo se van a mantener, Rodrigo Huescas, Will Erdita, Carlos Salcedo, Gonzalo Piovi y Camilo Cándido. En el medio campo se van a quedar igual Lorenzo Farabelli junto a Ignacio Rivero y también Charly Rodríguez. Y en ataque podría venir quizá la única modificación, Beto, ¿no? O sea, vamos a ver si vuelve a repetir con este tándem Uriel Antuna y Rodolfo Rotondi, o por ahí quiere un hombre referente en punta, ¿no? Como pudiera ser Ángel Sepúlveda. Claro. Y entonces sí, quizá modificar un poquito el parado, más que un 5-3-2, como lo estamos mencionando, con Rotondi y Antuna, más bien un 5-4-1, ya con un hombre en punta y abriendo más al costado derecho a Antuna, que de centro delantero pues no se le ve en su posición natural y se ha venido un poco abajo también Antuna, por lo menos en términos de la definición, ¿no? El gol que fue pues campeón de goleo compartido en este torneo.
Claro, es más un extremo derecho volador, pegado a la banda, como los de antes. Antuna, así que se mantienen Huescas, Dita, Salcedo, Piovi y Cándido en esa línea de cinco de la máquina cementera. Gracias, León, por la información.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Saludos a todos.
Gusto en saludarte, León. Buenas tardes. Vamos a escuchar a Gustavo Lema, el técnico del equipo de los Pumas, que resultó eliminado ayer.
Primeramente, me sentí representado por este grupo de jugadores. Vinieron a una empresa muy complicada, contra un equipo muy difícil, que juega muy bien, que aprovechó muy bien la ventaja deportiva, que sacó la diferencia en cancha nuestra, pero hoy la verdad hicieron un partido bárbaro. Hoy no estuvo a la altura, hoy me parece que era para traer un árbitro de otra experiencia, que pudiera manejar, que no cobrara lo que gritaba la tribuna y demás. Y siempre soy muy respetuoso, pero la verdad tengo... La jugada esta que te digo, no sé, aparte, ponele que las vea mal, o que las vea distinto, y no es él, los de afuera, aparte, bueno, nada, son códigos de fútbol, pero estamos en diálogo con la gente que está afuera, y no soy el único que veía eso.
La voz de Gustavo Lema, como dice Rafa, Pumas llegó a donde tenía que llegar. No le alcanza para más al equipo universitario. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida para platicar sobre el equipo universitario, Adriana Maldonado, también más sobre la eliminación de los Tigres y el pase del equipo de Monterrey que va frente a la máquina cementera. en semifinales y el Atlante campeón de la Liga de Expansión.
Sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Adriana Maldonado tiene la información del equipo de los Pumas de la Universidad. Adriana, mucho gusto en saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. Bueno, pues los Pumas, que ya finalizaron su participación en este clausura 2024, después de quedar fuera a manos del Cruz Azul, el plantel este día estuvo presente en las instalaciones de cantera. Última charla con el cuerpo técnico, con miembros de la directiva, ya poniendo fin a este semestre. Han iniciado ya el periodo vacacional, estarán reportando el próximo 4 de junio para arrancar con los trabajos de pretemporada, pensando en el apertura 2024. Y la noticia del día de hoy, Beto, hasta el día de hoy la directiva respalda el proyecto de Gustavo Lema. Veremos si la situación se mueve o no, dejando muy en claro que el estratega argentino todavía tiene 6 meses de contrato y la intención es que pueda cumplirlos e inicie un nuevo semestre con este equipo. Tenemos palabras de Pablo Benevendo, si les parece, escuchamos lo que dijo el lateral mexicano.
Bueno, creo que queda hacer mucho autocrítica, un análisis profundo de lo que fue el torneo, de lo que nos faltó, de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, y venir con eso en mente para el siguiente torneo, ¿no? A pesar de que no se consiguió lo que queríamos, en comparación al torneo pasado estuvimos bastante parejos en puntos. Este torneo fue distinto al pasado, pero me parece que sí. Creo que tuve un buen cierre de temporada. A lo mejor no fue el mejor inicio, pero acabé cerrando bien. Te digo, seguir sobre esa línea y trabajar cosas que me hagan falta.
Adriana, ¿qué jugadores se van y qué jugadores se quedan en Pumas para el próximo torneo?
Sí, Beto, comienza ya el fútbol de estufa, estos movimientos. Por ahora les puedo confirmar ya algunas bajas que se apuntan para el siguiente semestre. El caso de Adrián Aldrete y de Jesús Molina, ambos elementos finalizan contrato, no entran en planes para la apertura 2024. Incluso Molina hoy se despidió del plantel. También hay que mencionarles la situación de Cristian Tabó, finaliza el préstamo de 1 año que se tuvo entre Pumas con Cruz Azul. El uruguayo tampoco entra en planes, no hará válida la opción de compra el equipo de Universidad Nacional, así es que Tabó tendrá que reportar en los próximos días con la máquina celeste de Cruz Azul. Y en el aire todavía el tema de la situación con Eduardo "El Toto" Salvio, siguen las charlas entre el jugador, representante y directiva. No es un hecho que lo vayan a renovar, ni tampoco está cerrado que vaya a salir de la institución por ahora.
Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, fuerte abrazo.
Buenas tardes. Lo del Chino Huerta, que se ha mantenido como una posibilidad, John, de que emigre, que se vaya a Europa el Chino Huerta.
Pues normalmente Pumas vende para pagar lo que debe, entonces uno pensaría que el Chino les puede ayudar. No sé, qué te gusta, unos 10 millones de dólares que alguien pague y le sirva para traer 2 o 3. Es parte de, pues desde la época de Guillermo Aguilar Álvarez y la época de la ICA cambió mucho, ¿no? Es decir, Pumas tiene que vender muchas veces, insisto, para pagar lo que debe.
Claro, Chino, que ha tenido momentos buenos, pero tampoco ha sido tan consistente, Rafa, tan regular el desempeño del Chino Huerta en los últimos meses.
De acuerdo, es un poco el comportamiento general que se ha dado en su trayectoria, entendiendo que en la medida que ha tenido oportunidad, tanto en Chivas, donde conquistó un título en Oleo sub-21 o algo así, y luego jugó algunos partidos, luego salió de ahí, se fue a Morelia, en Morelia tuvo altibajos, estuvo en Mazatlán, lo mismo, regresó a Chivas, no terminó por hacerse un indiscutible en Chivas, y su mejor momento lo ha vivido de acuerdo al desarrollo propio del jugador, no sé qué tan bien orientado o qué tan bien trabajado, pero lo ha mostrado en Pumas y ha despertado el interés, entre otros, por ahí de algún equipo italiano, ¿no? Hay representantes, no sería extraño que se diera, pero sí tendría que cambiar para competir allá su comportamiento. En Chivas ha dado, digo, en Pumas ha dado cosas interesantes, pero también de repente creo que se ha perdido, o se ha subido sí. un escalón que no le corresponde y ha tratado de hacer los partidos como para jugar para el equipo del Chino Huerta y no jugar para los Pumas. Y eso, pues la verdad, es un inconveniente que sí se le puede acentuar mucho intentando jugar en Europa. O sea, tiene condiciones, creo que sí ha madurado, ha hecho cosas interesantes. Ayer convirtió un muy buen gol, a lo mejor con la fortuna y que la desviada terminó por incrustarse casi en el ángulo superior izquierdo, pero bueno, el Chino Huerta tiene condiciones, pero sí creo que tiene que cambiar un poco su postura y no fingir tantas faltas.
Sí, un jugador con habilidades, pero vamos a ver, ¿tú crees que le alcance, John, en Europa al Chino Huerta? ¿Según en qué liga, no?
Hijo, la verdad no, Beto. Digo, creo que ha hecho las cosas muy bien después de que en Chivas no se dio la oportunidad, pero ahorita sí. Así que digas, también depende a dónde, ¿no? ¿A qué liga, a qué equipo, ¿no? ¿Va a ser titular o no va a ser titular? Por cierto, el América ya anuncia los horarios del clásico de clásicos. Será el miércoles en el Akron a las 20:05 y el de vuelta en el Azteca a las 20 horas. Entonces, a las 8 de la noche se juega miércoles y sábado el América Chivas, Chivas América.
Vamos a escuchar a Siboldi y a Fernando Ortiz después del clásico regio que ganó el equipo de Monterrey.
Es una pequeña y grande victoria que adeudábamos con la afición. Creo que eso es algo a destacar porque la gente se lo merecía, porque la gente en la misma ciudad no manifestaba siempre que quería ganar este tipo de partidos. Los jugadores los entendieron, los jugadores los vivieron de tal manera que yo se lo pedí durante una semana. Y es para la gente, es para la afición. Que ellos disfruten, hoy la ciudad se viste de azul y blanco, que lo disfruten en paz. Yo no lo veo como una revancha. Yo es una nueva oportunidad en lo personal de estar en una semifinal. El día de hoy disfrutaré ganar un clásico, dejar afuera al máximo rival de la ciudad. Disfrutaré el día de mañana, ya estoy pensando en Cruz Azul. Pero es una nueva oportunidad, no veo que sea una revancha.
Tenemos que calmarnos, primero que nada, porque todavía estamos con la adrenalina y no es conveniente en este momento planear ni de tomar decisiones ni nada. Simplemente es recuperarnos de esto, sentarnos a analizar con la directiva y con calma planear desde la pretemporada, la planeación para la organización de todo lo que tenemos por delante y también la planeación del plantel. Vamos a hacer un análisis, sin duda, y conjuntamente con la directiva, que nos ha apoyado siempre, entonces tomarán las mejores decisiones.
Son las palabras de Robert Dante Siboldi y de el técnico Fernando Ortiz. Del equipo de Monterrey, finalmente le gana la partida el Tano Ortiz. En la línea telefónica está Daniel Alcántar, el Borita Alcántar, el técnico del Atlante, campeón de la Liga de Expansión. Daniel, qué gusto saludarte, estás en pleno entrenamiento, gracias por tomar la llamada.
No, gracias a ti, Heriberto, un fuerte abrazo y pues aquí estamos a la disposición.
¿Cómo te sientes después de este título de ayer?
Pues contentísimo, Heriberto, pero nomás me duró unas horas, porque hoy regresando de Guadalajara estamos entrenando para jugar el miércoles, que es el campeón de campeones. Yo creo que, pues, contento, ¿no? Pero todavía falta un pasito, que tenemos que hacer un buen torneo, finiquitando ya lo que viene el campeón de campeones, que contra Cancún, que es un rival difícil también.
Ya lo creo. Daniel, ¿qué tan difícil fue convertirte en campeón en tu primer torneo como técnico del Atlante después de que durante mucho tiempo Mario García estuvo al frente del equipo azulgrana?
Pues mira, como todo lo dice, no era una vara alta, era un compromiso, un reto para mí, que me dieron la confianza ahí, la directiva con Emilio y con Jorge. Yo creo que empezamos muy bien, de la mejor manera que quisiéramos, ¿no? Pero ya con el transcurso de los partidos fueron agarrando la idea que yo quería y con el compromiso de los jugadores. La verdad, se comprometieron de la mejor manera, son unos excelentes chavos y buenos profesionales dentro de la cancha ni fuera de la cancha. Yo creo que teníamos una espinita clavada que a mí me tocó como auxiliar, como tú lo dices, torneos pasados ahí con Mario, y yo creo que se hizo lo mejor posible logrando el campeonato, pero con el compromiso que todos teníamos, ¿no? De levantar una copa, que ya tenemos unos ya algo ahí, un reto, una deuda que tenemos que saldar, y mira, se dio el compromiso, se dio el campeonato a base de trabajo, esfuerzo. La verdad, ¿qué te puedo decir, Heriberto? Como tú lo dices, 5 meses apenas agarré el equipo y mira, la verdad estoy contento, pero pues todavía falta mucho, ¿no?
Resultados inmediatos has dado, Daniel. Desde luego que todo el plantel es muy importante, pero te preguntaría, ¿qué tan importante fue Durán, al que mantuviste como centro delantero titular del Atlante durante todo el torneo?
Pues mira, es complicado, Heriberto, la verdad te cuestiona, ¿no? Uno como entrenador, que lo metes, no metes goles, tú sabes, esto es el fútbol, es así. Y cuando tienes la confianza más con un mexicano, yo se los dije antes de empezar el torneo, yo le tengo la confianza al mexicano y tenemos que potencializarle sus condiciones. Yo veo un futuro enorme con Durán y con los otros jugadores que tengo aquí a la mano, con la Jud, con el mismo Arturo. Yo creo que tenerles confianza a los jugadores mexicanos y dándoles herramientas y dentro de la cancha, ayudarlos bastante. Yo creo que carecemos de buenos delanteros mexicanos, siéndote honesto. Y yo creo que mientras le dé la confianza al jugador mexicano, pues ahí está la respuesta que te dan dentro de la cancha, ¿no? Y pues estoy contento por él y por todos los demás, ¿no? Porque hicieron un gran esfuerzo, no nada más Durán. Yo creo que los 11 que inician, claro, y los 5 que entran también, yo creo que es un compromiso. Y si te das cuenta, Heriberto, tengo puro mexicano con Elvis, que pues ya parece mexicano Elvis, ¿no? Pero sí. No tengo extranjeros en el plantel. Y a mí me encanta trabajar con un equipo mexicano, ¿no? Con un puro mexicano, perdón.
Daniel, John Sotli, buenas tardes.
Hola, John.
Todo el mundo habla de ojalá el Atlante suba a primera y merece subir a primera. Si mañana te habla el dueño y te dice, subimos a primera, ¿qué tan lejos está este equipo en presupuesto y en jugadores de realmente competir en primera división?
Mira, John, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que el equipo tiene que, pues de verdad, reforzarse, porque no es tan fácil competir en primera división, te lo digo en carne propia, ¿no? Hay equipos muy competitivos y otros equipos que se refuerzan bien, pero tengo un equipo, no sabes lo que es, John, ya es un equipo que corre, es un equipo que es atrevido, es un equipo que da espectáculo, pero sí se tendría que reforzar uno y pues cambiar, ¿no? Totalmente la mentalidad, lo que es la Liga MX, es la Liga de Expansión, si tienes que competir con jugadores ya más hechos, pero eso te da la pauta de que los jugadores van creciendo futbolísticamente y personalmente. Yo creo que en esa parte pues tienen un sueño los chavos que tengo aquí en Expansión y hay que hacérselos cumplir, ¿no? Ahorita que no hay ascenso, yo creo que el equipo de Atlante tiene los merecimientos de estar en primera división, yo.
Sí, yo lo digo, Daniel, y lo he platicado, claro, mucho con Beto, y yo el Atlante le tengo también cariño por el don Rafael Lebrija, pero sí creo que hay que explicar que el dinero y los presupuestos de expansión a primera, si mañana les dan el pase y expanden el número de equipos, no es tan fácil aguantar esos sablazos, ¿no, Daniel?
No, claro, te doy la razón, pero mira, John, ves un equipo de Pachuca, velo, jóvenes, con Almada, que dirigen, no es una gran, o sea, nómina, y ve los resultados, y te vas así con otros, igual Necaxa, que compiten, y yo sé que tienen que hacer un gran esfuerzo, tú sabes que el adquisitivo, el dinero, pues es importante, ¿no?, para reforzar los equipos en primera división, pero te soy honesto, tengo equipo, pero reforzándolo, yo creo que en esa parte pues haces un complemento, jugadores de primera división, con un buen, ser muy selectivo en los refuerzos que llegarían en Atlante y combinando con jugadores capaces que tengo aquí en el equipo de Atlante, yo creo que haces una buena combinación, una buena fórmula para competir en primera división, John.
Sí, claro. Borita, por último, desde luego que ganar siempre es importante, pero ¿qué tanto desanima que incomprensiblemente no haya ascenso en el fútbol mexicano?
Pues te quedas frustrado, Heriberto, porque siempre buscas un objetivo, un aliciente para sobresalir en tu carrera. Pues a mí me tocó en un campeonato con Curtidores, ascendimos y es el sueño de todos jugar en primera división. Yo creo que ese es el objetivo de todos y pues te quedas un poco frustrado, ¿no? Que haces todos los méritos, todo el torneo, sacrificando, aportan su dinero los dueños, los jugadores tienen ilusiones, los utileros, pues yo creo que siempre en la vida tratas de ser mejor, ¿no? Y más en esta carrera de futbolista. Quieres ver tus sueños cumplidos y yo creo que pues te frustran cuando llegas, dices, ¿y ahora para dónde? Ya no tengo el camino, sí, ¿no? Para subir y competir y tener la ilusión de competir en un América, un Cruz Azul, un Chivas, un Pumas, que es la ilusión de los chavos. Y en esa parte sí te quedas un poco frustrado, pero mira, Heriberto, yo creo que deportivamente se ha hecho las cosas bien, ¿no? Con el entrenador anterior que fue Mario, que ahora me tocó a mí, que di resultados de la mejor manera, pero esto, pues yo te lo agradezco a la gente que me tuvo confianza, a los que me respaldan, mi cuerpo técnico, a todo el staff, los médicos, todo. Yo creo que esto no se hubiera hecho si no es el apoyo de todos ellos. Este es el Atlante que pelea de como sea, ¿no? Y yo creo que tenemos un gran corazón y mucha, mucha hambre de llegar a figurar y estar en primera división, Heriberto, como ustedes.
Totalmente.
Son
felicidades.
Yo soy atlantista y te lo juro que añoro estar otra vez en primera división. Ya fui campeón con él en el 2007 y pues ahora me tocó como entrenador. Son sueños que se cumplen y pues soñar es lo mejor que puede pasarle a uno. Los sueños se pueden hacer realidad.
Por supuesto, fuiste compañero del Hobbit y ahora eres su entrenador en este Atlante campeón. Bonita, muchas gracias por tomar la llamada. Felicidades a todos los atlantistas.
Muchas gracias, Heriberto. Un fuerte abrazo. Saludos, John, y que estén muy bien.
Igualmente, Daniel Alcántar, el técnico del Atlante campeón.
Pues, Rafa, yo me gustaría saber tu punto de vista. Sé que también le tienes cariño a los potros de hierro del Atlante, lo que significa, ¿no?
Bastante más de lo que se imaginan. Creo que prudentemente no me metió en la plática Heriberto, porque la verdad el Borita no es santo de mi devoción, ni yo tampoco de él, me queda clarísimo. Sin embargo, respeto el trabajo que ha hecho. Me encantó porque es Atlante, no tanto por el éxito de él, lo digo abiertamente, lo diría en su cara, sin ningún problema. No hace mucho tuvimos la oportunidad de conseguir con en casa de Emilio, que me hizo favor de invitar con mi esposa, estuvimos ahí a Ibea Albora, prácticamente no nos damos ni la mano, y él sabe por qué lo hablo, por qué lo digo, pero lo del Borita, pues es que enhorabuena, lo felicito, hizo un gran trabajo, creo que Atlante mereció porque arrancó muy irregular y fue conformando un equipo competitivo, un equipo que provocaba, que buscaba ir a ganar los partidos, y consigue el título, ojalá coronen el campeón de campeones, pero bueno, pues al margen de eso, sí, encantado de la vida, y pues la verdad felicito a Beto para no meter a lo mejor un contrapunteo en algo que no tenía ningún sentido.
Exacto, exacto, querido Rafa, y pues claro que estamos contentos los que somos partidarios del Atlante, pero pues no sabe a mucho. Digo, hay una gran satisfacción, una gran felicidad, porque ganar siempre es importante, pero por supuesto que como yo le preguntaba a Daniel Alcántar, pues desanima el que en este fútbol nuestro no haya ascenso ni descenso. Vamos a dar los horarios: Guadalajara América en el Akron, pasado mañana a las 8:05 de la noche, tiempo del Centro de México, y luego América Guadalajara en el Estadio Azteca, el sábado a las 8 de la noche, como ya decía John, tiempo del Centro de México. Rayados contra Cruz Azul. La ida es el jueves a las 9 de la noche en Monterrey y la vuelta será el domingo a las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Son los tiempos ya confirmados, que bueno, John, que nos dio tiempo de darlos al aire antes de que terminara el programa.
Y rápidamente de la NFL, la temporada comienza el 5, Chiefs recibiendo a Ravens, el 6 en Sao Paulo, Brasil, Green Bay, Filadelfia. El debut de Tom Brady como comentarista de Fox será el domingo por la tarde, 8 de septiembre, Dallas visitando a Cleveland. Anton Winfield con los Bucks, el safety mejor pagado de la historia, 4 años, 81 millones de dólares. Y Jared Goff, que lo mandaron en paquetería en su momento a Detroit, hoy firma por 212 millones de dólares, 170 millones garantizados.
Gracias, Rafa. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo a ambos. Chao.
Igual, Rafa. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.